Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente A lo largo de la tarde, como es habitual, tendremos los datos del Ministerio de Sanidad sobre el COVID y veremos si se confirma la tendencia al descenso de contagios de esta quinta ola. Los últimos datos que hemos conocido de las comunidades autónomas muestran que hay exceso de contagios, por ejemplo, en Andalucía, en Navarra y en Cataluña, aunque hay aumento en Galicia. Ahora, claro, la presión se ha trasladado a los hospitales y a las UCIs. Veremos cómo acaba la semana. Una semana esta, la tercera de julio, en la que los periodistas hemos contado una sentencia sobre un personaje muy popular.
Todo lo que dije es cierto y además se podrá comprobar porque tengo pruebas.
Hemos comentado, hemos informado aquí en la tarde de COPE de la sentencia que condena al pequeño Nicolás a 3 años de cárcel por hacerse pasar como enlace entre el gobierno y la Casa Real en su visita a Ribadeo. Los jueces han rebajado la pena que pedía la Fiscalía porque consideran que el pequeño Nicolás padece un trastorno de personalidad con características narcisistas y riesgos inmaduros, y que ese trastorno narcisista condiciona su percepción de la realidad. Los abogados del pequeño Nicolás han visto el cielo abierto con estas frases de los jueces, porque tiene el pequeño Nicolás más causas pendientes y quieren utilizar el trastorno psíquico del narcisismo como atenuante. Lo interesante del pronunciamiento de los jueces es que quizá no solo explica los problemas que tiene el pequeño Nicolás. Lo de la personalidad narcisista con rasgos inmaduros que condiciona la percepción de la realidad quizá podría ser una frase para describir la personalidad de parte de nuestra clase política y no solo de nuestra clase política. No hay más que darse una vuelta por las redes sociales. Quizá en nuestro tiempo sea un tiempo marcado por lo que los psicólogos llaman la herida narcisista. Poca broma con el asunto, ¿eh? La herida narcisista es una cosa muy seria. Se suele producir en la infancia, es una herida de desamor y quien la sufre es una persona lastimada que no consigue desarrollar una personalidad madura y que siempre está buscando ser el centro de todo. Es difícil de curar la herida narcisista. Una personalidad estable y madura es capaz de disfrutar aunque no sea el centro de la atención. Una persona con una herida narcisista tiene dificultades. Y el poder político, el poder aparente de los likes en redes sociales, a veces parece resolver las dificultades del narcisismo, parece satisfacer al narcisista. Pero, claro, el poder es algo que se desmorona más tarde o más temprano, se acaba desmoronando el poder. El poder se desmorona o el poder te abandona. Pero en nuestra sociedad parece que estamos condenados a oscilar entre el narcisismo y el cinismo. Mientras somos el centro de atención, todo es verdad, todo merece la pena. Cuando dejamos de serlo, nada es verdad. Es muy llamativo cómo algunos de los que han salido del gobierno han dicho que al salir se han dado cuenta de que todo era un fraude. Cuando han dejado de ser el centro de la atención, ya nada vale. Esperemos tener una sociedad más sana que nuestros políticos, una sociedad no condenada a tener que oscilar entre el narcisismo y el cinismo. Es lo primero que quería comentarte, pero no lo único. En esta tarde de jueves vamos a analizar si es necesario imponer restricciones a los no vacunados, como ha hecho Francia y como parece que hará Italia. Hablaremos con Daniel López Acuña, experto en salud pública. Además, conoceremos cómo se reinserta a niños que son reclutados para la guerra. En un rato nos atenderá Chema Caballero, un cooperante que durante 2 décadas desarrolló programas de rehabilitación en Sierra Leona con estos niños. Y esta tarde vamos a hablar de nuestros viajes en ascensor. Bueno, a veces es incómodo, embarazoso. ¿Tú hablas? ¿Tú saludas? ¿O mantienes el silencio embarazoso o no embarazoso dentro de un ascensor? ¿Qué están diciendo los oyentes, Nacho?
Bueno, Nacho no, Abel, pero...
Abel. Buenas tardes, Abel. ¿Qué están diciendo
los oyentes? Fernando. Empieza a haber debate entre nuestros oyentes de saludar o no saludar, se posicionan. pero nos están contando anécdotas de ascensor como esta.
Nos quedamos 5 atrapados en el ascensor y al llamar al servicio de emergencias me echaban la bronca, pero es que los 5 éramos mis 2 perros, mis 2 hámsters y yo. Pero yo dije que éramos 5 para que se dieran un poco más de prisa en venir.
Ya, fíjate que pillín. Anécdotas y saludos o no saludos en el ascensor. Abel, recuérdanos a qué teléfono pueden mandar los oyentes sus notas de WhatsApp.
Pues al WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Y ahora en la tarde llegan los deportes con Santi Duque.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. No sé si a mí la pandemia me está haciendo un poco antisocial, pero a mí no me importa lo de ir solo en el ascensor. O sea, me estoy incluso acostumbrando un poco a subir solo. No
prefiero sé si esto, subir solo. Bueno, sí, no sí, sé si sí, esto es lo que tiene la pandemia.
No sé si esto cambiará. Bueno, vamos a hablar de deporte porque viene muy granada la actualidad deportiva de este jueves 22 de julio, porque ha debutado la selección de fútbol olímpica. No lo ha hecho con buen pie, porque queda un día para que se encienda la llama, porque vamos a conocer más detalles del desfile, porque menuda lluvia de protagonistas ayer en el partidazo. Y, por supuesto, no nos olvidamos de la primera división. David Alaba se ha entrenado, por ejemplo, con el Real Madrid. Hay muchos partidos amistosos y hay cosas también en el polideportivo. Vamos con todo. Nueve y media de la mañana, eran las 4:30 de la tarde en Sapporo. Todo el mundo concentrado en la radio, en la retransmisión de Germando Barro. Pero España no ha podido con Egipto.
¡Ojo! ¡La frontal Ceballos al palo!
¡Me cago en 10!
¡Y el rechace de cabeza! ¡La tuvo Mikel fuera!
Uy, España, la pelota viene por la zurda. Brian Gil con Miranda. Vamos a buscar ese centro, ganando la línea de fondo. Centro, servido el primer tiro. ¡Rafa Mir la ha parado! ¡El Senawi, la mejor jugada y ocasión de España!
¡Se acabó!
¡Se acabó el partido!
No ha podido Isaac Fouto en el debut. El equipo de De La Fuente con Egipto.
Las 16 minutos de la noche, Santi, desde aquí, desde Sapporo, todavía desde el estadio, desde la cúpula de Sapporo, acaba de perder Argentina, pero como tú decías, frenazo olímpico a la selección española. No pudimos contra la muralla egipcia y tampoco con la dureza de la campeona africana, que repartió de lo lindo. Acabamos con 2 lesionados, Mingueza y Ceballos en la primera parte. Mingueza, lesión muscular en el muslo, en la cara posterior del muslo. Ceballos, esguince de tobillo. Ninguno va a llegar ante Australia y tampoco ante Argentina. Enfado en la delegación española con el colegiado Jordano, sobre todo por esa entrada de Taira Ceballos, que fue a verla revisar al VAR y que solo mostró tarjeta amarilla. De La Fuente, culpa de la dureza, ¿a quién lo consintió al colegiado?
Sabíamos que era un equipo muy intenso, muy físico, muy rápido, muy agresivo. En estos casos el problema no es del jugador, el problema es de quien lo permite. Entonces, bueno, pues para eso hay un árbitro, hay VAR y etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, ellos han hecho su partido, sabíamos, insisto, que iba a ser así y no hay que pensar en otra cosa más.
Y lo que hay que pensar ahora es en el próximo rival, el próximo domingo, Australia, que insistimos, acaba de vencer en este mismo estadio 2-0 a Argentina, dando de momento la sorpresa del grupo. Australia líder, próximo domingo 12:30, España-Australia.
Así se queda el grupo con esa victoria de Australia y con el empate de España ante Egipto. Estamos pendientes de los lesionados y también de qué han dicho los protagonistas, Germando Barro.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, lo que hay que decir es que Dani Ceballos, eso es lo más importante hasta ahora, sufre un esguince en el tobillo, producto de la entrada brutal a la que fue sometido, y va a haber que valorar su evolución durante las próximas 48 horas para determinar el alcance y la posible duración de esa recuperación. En principio, es baja segura para el próximo partido, frente a Australia, vamos a ver contra Argentina. Y en cuanto a Óscar Mingueza, presenta una lesión muscular en la cara posterior de su muslo, hay que esperar también para poder valorar las próximas 48 horas. Así que tanto Mingueza como Ceballos presumiblemente se van a perder la próxima cita y podrían reaparecer frente a Argentina.
Escuchamos a los protagonistas. Después del partido, valoraban el partido de España, Pau Torres y Vallejo.
Hasta el final del partido no hemos conseguido generar las ocasiones que hemos querido. Creo que al final los rivales pues nos van a jugar un poco a esto, a estar ahí bien replegados, intentar algún contraataque, a seguir intentándolo los siguientes partidos para estar en la siguiente fase.
Bueno, no, hay que olvidarse de eso, lo de favorito no. Nosotros sabíamos que este torneo iba a ser difícil desde el primer momento. Está claro que queríamos debutar de otra manera, pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil.
¿Qué te ha parecido, Manolo Lama, el debut de España, ese empate a cero ante Egipto?
Estoy decepcionado. Decepcionado no por el resultado, que es lamentable porque hemos empatado a cero con Egipto, pero todo es salvable. Pero decepcionado porque nos habíamos enamorado de estos chavales y estos chavales hoy no han estado a la altura, ni futbolística ni físicamente. Es verdad que no hemos perdido nada. También es verdad que no hemos ganado nada. triunfando frente a los australianos, estamos metidos en la siguiente ronda. Y también es cierto que este tipo de competición, el partido que hay que ganar es el de cuartos, porque si ganas ese cruce, peleas por medalla. Pero hoy me acuesto, Santi, muy triste.
Ya me imagino, con ese empate a cero en el debut de España, un día antes de que se encienda la antorcha olímpica. Conocemos más detalles de la ceremonia, José Luis Corrochano.
Bueno, Sandy, esto también empieza mañana a la una del mediodía. Comienza esa ceremonia inaugural con una duración de unas 4 horas. Yo distinguiría 4 partes. La primera, muy emocionante, directa al corazón, con recuerdo a la pandemia que ha marcado nuestro planeta. La segunda es el desfile de los países. Es inédito, como contamos ayer. No es alrededor del estadio, sino atravesando de lado a lado por el centro para que los deportistas estén lo menos posible juntos. La tercera, para mí, es el momento estrella de la ceremonia. Va a poner Japón en el aire 1.800 drones formando con sus luces la imagen del planeta en el aire. Mientras tanto, se va a escuchar el Imagine de John Lennon y, para mí, el momento estelar también, por supuesto, el cuarto, la antorcha olímpica, que va a terminar, ya veremos cómo, en una representación del Monte Fuji, que es el símbolo de Japón. Esto lo contamos mañana desde las 12 de la mañana en la cadena COPE con Manolo Lama.
Promete ser un auténtico espectáculo esa ceremonia de inauguración y ahora vamos con lo que han dicho nuestros abanderados, Ángel García.
Ya sabes que van a desfilar en torno a 100-150 deportistas españoles que tienen que portarse bien, mascarilla en todo momento, distancia de seguridad, y que por delante de ellos van a ir nada menos que Mireia Belmonte y Saúl Cravioto. 8 medallas olímpicas entre ambos. 8, ¿eh? Y ojo, porque Mireia nos ha desvelado ya uno de los secretos. Una sola bandera para los dos. Mientras que Saúl nos dice, y mira que ha ganado cosas, que es el gran momento de su carrera deportiva.
Las últimas horas antes de la inauguración, no sé, es una mezcla de alegría, bueno, sobre todo nervios también, estoy un poco nervioso y deseando sobre todo vivir ese momento, ¿no? Que yo creo que va a ser un momento para mí, desde luego, el más bonito de mi carrera deportiva y deseando pues vivirlo. No pasan las horas, vamos, estoy deseando que llegue el momento ya.
Por aquí me han dicho que es una bandera solo, pero tampoco tengo mucha más información. Creo que al final lo que cuenta es el momento y es esa experiencia única que tenemos la suerte de poder compartir. Hay que esperarlo con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el momento. Y yo creo que, aunque sea diferente de otras inauguraciones, va a ser especial igualmente.
Seguro que sí. Anoche hubo una exhibición del equipo de Deportes COPE de la expedición desplazada hasta Japón en el partidazo con Luis Munilla, porque escuchamos a un montón de nuestros deportistas más importantes. Por ejemplo, a Valverde en el partidazo Erifrade.
Pues como el resto de compañeros, cada vez más suelto muscularmente, más acoplado al uso horario, a la humedad, afinando la puesta a punto del motor y conociendo el recorrido por segmentos. Ayer tocó el Monte Fuji, hoy el Mikuni Pass, la durísima ascensión que se corona 34 de meta y que puede ser crucial para que se haga el corte bueno. Valverde lo dijo anoche en el partidazo, tiene muy claras las ruedas a seguir.
Hombre, la verdad que es bastante complicado, al final es más difícil que un mundial. Solo son 5 corredores por selección, la que más, y va a ser unas olimpiadas un poquito locas, entonces yo creo que tanto Pogacar como Roglic como incluso Van Aert van a ser rivales muy fuertes, y teniéndolos controlados a ellos, igual tienes controlada casi toda la carrera.
Puede ser nuestra primera medalla, la de ciclismo, con Alejandro Valverde, y también muchas esperanzas puestas en los chicos y en las chicas del baloncesto. Pilar Casado.
Primera toma de contacto de los de Escariolo con la pista del Saitama Super Arena. Desde las 2 de la tarde hora española, los 12 que arrancarán el próximo lunes ante Japón entrenan por espacio de 2 horas. Después, la foto oficial de estos juegos. Será mañana cuando nuestra otra selección, la femenina, pise esa pista. Debutará en la madrugada del domingo al lunes, y hoy Mondelo no ha podido ser más claro.
Ese día lo que importa es ganar, solo ganar. Pero hay que añadirle un matiz. De la forma que va a ser el tema clasificatorio aquí, hay que intentar ganar, no solo ganar, sino intentar ganar de lo máximo posible.
Más protagonistas de lujo anoche en el partidazo. Carla Suárez en el cuadro olímpico de tenis después de superar un cáncer nos contaba lo que significa para ella.
El más importante, ¿no? Porque al final se trata de la salud y bueno, al final es vida o muerte, ¿no? Y sí que es verdad que lo que dijo él, tener los juegos en mente, a mí me ayudó mucho en ciertos momentos, en intentar estar activa con tranquilidad, con naturalidad. Tuve suerte que desde el principio todo fue muy bien. Tener esa ilusión de estar aquí, haberlo podido conseguir, pues quieras o no, estoy muy contenta con eso.
Y esta mañana, por seguir con la lluvia de protagonistas en la antena de la COPE, justo antes del debut de España, hablaba Manolo Lama con Garbiñe Muguruza.
La verdad, en ello pienso, ¿no? Para mí es una gran motivación, es algo que pues me falta, es algo que otros atletas que lo han conseguido me han dicho, que es una sensación única y diferente a un gran slam, entonces yo creo que, vamos, estoy muy motivada.
Garbiñe, hablando de las posibilidades de medalla, otra gran posibilidad de medalla es Orlando Ortega, el atleta español, anoche con Luis Munilla en el partidazo, José Luis Gil.
A pesar de las dificultades, la ilusión y el optimismo destaca en la delegación española de cara al número de medallas que vamos a ganar en estos Juegos. La mayoría de pronósticos ya cuentan con el 2 como primera cifra, acercándose a las 22 preseas de los Juegos de Barcelona 92, indiscutible referencia. Un ejemplo, la porra, que en los micrófonos del Partidazo nos hacía un posible medallista que está en todas las quinielas, Orlando Ortega.
Este año, Orlando, ¿vamos a oír el himno de España o no?
Hombre, lo intentaremos, seguro que sí. Para eso vamos a ir, para eso hemos estado entrando durante estos últimos 5 años. Me encuentro muy bien, estoy muy contento, muy tranquilo y con mucho deseo de disfrutar.
El despliegue desde el corazón de los Juegos del equipo de enviados especiales de la cadena COPE, trayéndonos toda la ilusión, toda la emoción y toda la pasión. Mañana a las 12, la ceremonia inaugural, los Juegos Olímpicos, mejor que ningún sitio, aquí en la cadena COPE y también, por supuesto, con los mensajes de Gemma Santos.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje de Berti de cada día para recordar lo bien que nos cuidan, lo bien cuidados que estamos gracias a ellos y el regalazo que tenemos en Berti.es, porque ahora mismo te llevas un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos de vuelta a la Liga Española, vamos de vuelta a nuestro fútbol. Ayer debutaba el Barça en la pretemporada, Andrea de Ferrater.
¿Qué tal, Santi? Pues con muy buenas sensaciones empieza el equipo azulgrana a la pretemporada. Consigue una cómoda victoria contra el Nastic por 4-0 con hat-trick del canterano Rey Manaj y gol de Alex Collado. No estuvieron convocados los internacionales Griezmann, Lenglet, De Jong y Depay, que solo pudieron entrenar con el grupo una vez. Eso sí, los cuatro han entrenado esta mañana en la Ciutat Esportiva, aunque el grupo tenía día libre para empezar a coger ritmo de cara ya al siguiente amistoso del sábado contra el Girona. Por cierto, ayer acudieron al estadio Johan Cruyff hasta 2.000 aficionados. Y esto es lo que dijo Koeman al finalizar el partido.
Sobre todo importante es que ha jugado todos los 45 minutos... ha cogido el físico, que también es muy importante los primeros semanas.
Koeman, valorando ese debut del Barça por 4-0 ante el Nastic, es también noticia en Camp Barça la presentación de Memphis Depay, Víctor Navarro.
Sí, hoy es día Memphis en el Barça. A las 6:15 de la tarde firmará su contrato con Joan Laporta y a las 7:30 presentación en un escenario inmejorable, la tribuna del Camp Nou, aunque será por protocolo COVID. También habrá rueda de prensa donde estarán, además de Memphis Depay, Laporta, Rafa Juste y Mateo Alemany, respondiendo a todas las preguntas de actualidad. El delantero holandés debutará con la camiseta del Barça este sábado en el amistoso ante el Girona.
Y en la actualidad del Barça también se habla, Víctor, de la rebaja salarial de los pesos pesados para hacer hueco al contrato de Messi.
Sí, las negociaciones no van bien. De momento han sido informales, contactos entre Mateo Alemany y los representantes de Busquets, Roberto Piqué y Alba. Fuentes muy cercanas a los pesos pesados del Barça explican a Deportes Cope que las posturas están muy distantes. En el club amenazan con ir a tribunales si no aceptan esa gran rebaja, pero las vacas sagradas no se van a doblegar y tienen claro que si hay que ir a juicio, se irá. El siguiente paso llegará con Joan Laporta, que se espera que hable cara a cara con los capitanes.
En el Real Madrid la imagen del día es la de David Alaba entrenándose ya con la elástica madridista Melchor Ruiz.
Sí, en su primer día de trabajo con el resto de sus compañeros. Ayer fue la presentación, hoy trabajando ya con toda la plantilla bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, técnico italiano al que conoce bien, puesto que ambos coincidieron en el Bayern de Múnich. Buena noticia también la de Isco, que ayer no pudo entrenar por un proceso febril, hoy ya lo ha hecho con el grupo, lo mismo que Rodrigo. Jovic sigue trabajando de forma individual y solitario sobre el césped. Carvajal, Mariano y Mendy lo hacen en el interior de las instalaciones.
Y vamos a conocer también la actualidad del campeón de Liga, cómo trabaja el Atlético de Madrid, qué es noticia en el club colchonero, Javi Gómez.
Que ha hablado Enrique Cerezo, ha sido en el primer aniversario de Madrid Futuro, entidad en lucha contra la COVID, y ha dejado un gran titular. En opinión del presidente rojiblanco, la afición no perdonará a Antoine Griezmann la manera que tuvo de irse al Barça. En lo deportivo, mañana primer amistoso y hoy, Santi, vuelta de dos internacionales como Thomas Lemar y Sime Versálico.
Vamos con los amistosos, los de ayer y los que están previstos también para hoy. Por su parte, el Valencia goleaba con Guedes como protagonista a la Tromitor, José Manuel Segarra.
Sí, buenas sensaciones las que está ofreciendo este Valencia de Bordalás. Ayer ganó en su segundo amistoso a la Tromitos griego por 3-0, con goles de Vallejo, Jason y Guedes, que como decías, fue uno de los más destacados. La parte mala, la lesión de Yunus, al que hoy le han hecho pruebas, eso sí, no parece que sea grave su torsión de tobillo.
Vamos hasta Sevilla, donde sí, hay amistoso, pero sobre todo estamos pendientes de ese intercambio, esa que escalera.
Cada vez está más cerca el Sevilla y el Tottenham tienen ya prácticamente perfilado el traspaso de Brian Hill al conjunto inglés. Como venimos comentando en Deportes Cope, será por 25 millones de euros más otros 5 en variables y también la inclusión de Eric Lamela en la operación que jugará en el Sevilla las próximas 3 temporadas. Además, el conjunto de Lopetegui juega un amistoso esta tarde en la línea a partir de las 7, donde hay 3 futbolistas que no van a estar, no entran en los 24 citados. Son Gudel, Fernando y Enesiri, que por las cargas de pretemporada se quedan en Sevilla.
Eso en cuanto al Sevilla, pero también nos quedamos en la ciudad hispalense para hablar del Betis y de su número de abonados, Isaac.
El Bético ha vuelto a responder en las taquillas y ojo que ha cerrado el Real Betis su campaña de abonos con 48.112 socios. Han renovado su carnet el 97,5% de los abonados del Real Betis de la pasada campaña. Ha vuelto a responder el Bético, que está ansioso por ver a su equipo jugar la Europa League esta campaña.
En el Athletic de Bilbao la noticia hoy, José Ángel Peña, tiene que ver con Yuri Berchiche.
Sí, que ha sido intervenido quirúrgicamente en París para atajar la pubalgia que arrastra desde la pasada temporada. La operación la ha llevado a cabo el doctor Gilles Rebull y ha consistido en el refuerzo de la pared abdominal bilateral. Según reza el parte médico, Yuri recibirá el alta hospitalaria en las próximas horas y el periodo de recuperación será de 3 meses. Esto significa que se perderá una cuarta parte de la liga. A través de sus redes sociales, el jugador ha confesado que ha sido un año complicado, infiltrándose antes de cada partido, buscando todo tipo de soluciones.
El Villarreal hoy es noticia porque se enfrenta al Olympique de Lyon y en Osasuna la buena noticia es que marcó el Chimi Ávila, Jaime Armendariz.
El Chimi Ávila lideró la remontada de Osasuna ayer, que acabó ganando por 2-1 frente al Huesca en lo que fue el primer partido de pretemporada de los rojillos. El delantero argentino se reencontró con el gol después de acumular 2 lesiones consecutivas. El otro tanto lo anotó el recién renovado Nacho Vidal.
Y el que también está afilando los colmillos es el Getafe, la nueva era, Michel, amistoso contra el Stade Reims. ¿Qué pasó, Alex Alguero?
Pues segundo partido y segunda victoria del nuevo Getafe de Michel, 2-1 ante un Reims francés en un encuentro muy serio en defensa, en el que brillaron Mitrovic y un Vitolo que dejó mucho trabajo y chispazos de calidad. Los goles llegaron a balón parado, Enes Unal de falta, Hugo Duro de penalti.
Además, ayer, Rayo 2, Al-Shabaab 2, Español 0, Las Palmas 1, Mallorca 1, Cartagena 0 y Cádiz 2, Linense 0. Y un fichaje en segunda división, mucho ojo, cómo se está reforzando el Eibar. Llega Stoichkov, procedente del Mallorca, ficha por el cuadro armero. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CRV híbrido. Ahora con 6.000 euros a descuento. Tu Honda CRV híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Han pasado ya 5 días del Gran Premio de Gran Bretaña, pero sigue Carlos Miquel coleando ese accidente entre Hamilton y Verstappen.
Es que esto va a ser algo parecido al Senna Pros de hace años. Ha hablado Michael Masi, el director de carrera de la FIA, y dice que estaría dispuesto a hablar con los dos pilotos para solucionar las cosas. Eso sí, dice que lo haría, por supuesto, en privado, como todas las conversaciones que tiene con los pilotos. Y Mercedes ha sacado unos gráficos para defender que tiene razón Hamilton, es decir, que Hamilton no era culpable, eso sí, los gráficos no coinciden en absoluto, a pesar de que eran los recomendados por la FIA, con la imagen que vimos el pasado domingo.
Y además, el piloto indie español Alex Palou hablaba con Carlos Miquel sobre el incidente.
Creo que Hamilton tenía que ir a intentar lucharle esa carrera, intentar meterse ahí. Era muy arriesgado, sí, se pasó, sí, pero tenía que intentarlo.
Bueno, así habla Alex Palou sobre el incidente entre Hamilton y Verstappen, y nos queda para cerrar, Pablo Núñez, el repaso a los distintos torneos de tenis que se están disputando con nuestros españoles.
Sí, Santi, porque tenemos varios representantes del tenis español por el mundo, más allá de los olímpicos. Por ejemplo, en el Swiss Open, Feliciano López acaba de perder ante el sueco Mikael Immer. El otro español, Roberto Bautista, cayó anoche en octavos ante el francés Artur Rinderne. En el Open de Croacia teníamos así representantes españoles. Quedan cuatro esta tarde: Carlos Alcaraz ante Andriy Martin y Bernabé Zapata frente a Dusan Lajovic.
Todo esto, Fernando, en el repaso del deporte del día que España ha debutado en los Juegos Olímpicos y mañana ya se enciende la llama en el pebetero.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y 26 en la Comunidad Canaria, 22 de julio, en pleno verano y con los Juegos Olímpicos a punto de arrancar. Hoy he hecho a andar el fútbol. Enseguida preguntamos a Pablo Núñez por la encuesta que hemos colgado hoy, que tiene que ver con ese debut de la selección española, pero antes escuchamos de nuevo algunos de los mejores sonidos de la exhibición anoche en el partidazo de la delegación olímpica española, de nuestro equipazo de Deportes COPE desplazado hasta Tokio, que le puso a Luis Munilla un montón de protagonistas.
Oye, 41 años, 5 Juegos Olímpicos, el presidente dice que vas a ir a París, yo pienso que incluso puedes ir a Los Ángeles.
No, esto ya van a ser mis últimos Juegos y la verdad que muy contento, como he dicho antes, de estar aquí y de intentar darlo todo y conseguir una medalla para nuestro país.
Por si hay alguien despistado, recordamos que Carla Suárez ha superado un cáncer, sí, así, con todas las letras, un linfoma de Hodgkin. Ella lo cuenta además muy tranquila, dice: pensé que tenía coronavirus y al final tenía cáncer, pero nunca he tenido miedo ni he pensado en la muerte, sabía que este partido lo iba a ganar. Esa es Carla Suárez, ni más ni menos.
Tener los juegos en mente a mí me ayudó mucho en ciertos momentos, en intentar estar activa, en llevarlo todo con tranquilidad, con naturalidad. Tuve suerte que desde el principio todo fue muy bien.
Este año, Orlando, ¿vamos a oír el himno de España o no?
Hombre, lo intentaremos, seguro que sí. Para eso vamos ahí, para eso hemos estado entrando durante los últimos 5 años. Me encuentro muy bien, estoy muy contento, muy tranquilo y con mucho deseo de disfrutar. Al final se trata de eso, disfrutar, de llegar ahí y dar lo mejor.
Alejandro Valverde, Carla Suárez y Orlando Ortega, anoche con Luis Munilla en el partidazo desde Tokio. Y tenemos que preguntar a la gente por qué pasa con el fútbol. Tenemos muchas esperanzas puestas en la selección olímpica, pero hoy, Pablo Núñez, no hemos debutado con buen pie y estamos preguntando por esto al pueblo.
No ha sido el mejor estreno, Santi. Hemos preguntado en la cuenta de @deportescope. Después del debut de la selección española en los Juegos Olímpicos, ¿sigue siendo favorita para el oro? Bueno, hasta ahora la acabamos de colgar prácticamente. Hay más de 1.700 votos. La mayoría lo ve claro, dice que no somos favoritos para el oro. Un 37% dice que sí, que aún somos favoritos. Y un 63% dice que no.
Bueno, pues así están las cosas. Así piensa el pueblo después del empate a cero, algo decepcionante, lógicamente, de la selección española contra Egipto, que se ha empleado con muchísima dureza y que ha dejado 2 lesionados, Ceballos y Mingueza. Y anoche también, en el partidazo, teníamos tiempo con Luis Munilla de repasar, de hablar, de dialogar sobre las otras cosas que están pasando en nuestra liga que no son Juegos Olímpicos.
¿Le estamos cargando de mucha presión a Pedri, con 18 años?
Es el daño colateral del que sea tan buen jugador. Si no fuese tan bueno ni tuviese tanto talento, no le cargaríamos eso en la mochila.
Se tiene que acostumbrar a muchas cosas, entre otras cosas a ser millonario, ¿no?
En el Barça se lo van a prorratear, ¿no? Para ser millonario.
Bueno, en fin, que hoy Florentino Pérez ha presentado a David Alaba.
Yo sí que de Alaba creo que es un grandísimo fichaje, porque a coste cero una magnífica incorporación. Pero creo que se está exagerando para justificar el que no vayan a firmar más defensas.
Bueno, yo creo que es un jugador que llega en su máxima plenitud profesional, 29 años recién
cumplidos. Pero el año pasado no estuvo bien, ¿eh?
Yo quiero decir que es un jugador que ha ganado 10 Bundesliga, 28 títulos en el Bayern, 10 temporadas. Yo creo que el Bayern es lo más parecido al Real Madrid en cuanto a presión, exigencia.
Analizar la situación dramática económicamente hablando del FC Barcelona. Del lado del club estoy yo.
¿Sí?
Sí, porque es que no les recortaron ningún tipo de salario el año pasado.
¿Es muy simplista decir que les tienen que bajar a ellos el sueldo para que Messi siga cobrando lo suyo?
Para empezar, Messi se baja el sueldo.
¿Tú, David, te crees eso de que Messi se baja a la mitad del sueldo?
Lo que pasa es que le firman más años.
Vale. Messi va a cobrar en el 26 sin jugar con el Barça.
Lo veremos.
Es que eso de diferir los contratos, es posible que los auditores de la due diligence del Barcelona lo consideren ilegal, ¿eh?
Hablando ya la banda anoche con Luis Munilla, a nada, a unas horas de que se encienda la antorcha, aunque hoy hemos tenido ese aperitivo en forma del debut de la selección olímpica. Brasil, por su parte, ha ganado por 4-2 a Alemania, acaba de finalizar el partido, pero en nuestro grupo, Argentina, ha caído frente a Australia por 0-2, así que pasan cosas que nadie espera en los debut olímpicos. 3:29, 2:29 en Canarias, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pendientes de que se inauguren los Juegos en Tokio, que te lo va a contar el mejor equipo de deportes de la radio española. Aquí vamos a recordar esta tarde a los cubanos. Porque los periodistas he estado hablando mucho de lo que ha pasado en Cuba, de las protestas del 11 de julio, y parece que ahora nos hemos olvidado. ¿Qué está pasando en Cuba? Bueno, pues está pasando que hay 500 personas que están todavía detenidas. De esas 500 personas, 12 de ellas han sido juzgadas, por decirlo de alguna manera, porque han sido procesos sumarísimos, sin abogados, sin defensa, sin respetar mínimamente ningún derecho. Han sido condenadas a penas de prisión, a penas de cárcel. Es decir, el régimen de Cuba aprieta. Y el régimen de Cuba aprieta, bueno, porque está atravesando un momento de gran debilidad. Es decir, Raúl Castro en realidad está totalmente retirado. Y ojo que el castrismo es un régimen muy personalista, primero de Fidel, luego de Raúl. Díaz-Canel no ha heredado el carisma, no pertenece a la familia. Luego la situación económica en Cuba es desastrosa, hay una hambruna prácticamente o seguramente la mayor hambruna que se ha producido desde que llegaron los Castro al poder. La situación económica es muy mala. Y luego está la incapacidad de controlar una sociedad civil que en la digitalización encuentra canales para expresarse y para protestar. Ojo que prácticamente todos los gobiernos que pretenden controlar, censurar Internet, se las ven negras. Es decir, ya veremos qué sucede con el régimen cubano en esta situación económica, en esta situación, digamos, de nuevos canales para participar. Aquí hace falta un apoyo de la comunidad internacional inteligente. El embargo no es inteligente. Se pongan como se pongan algunos, el embargo no es inteligente porque no sirve más que para justificar el régimen y porque hace mucho daño a los propios cubanos. Hay que tener una política diplomática, una diplomacia inteligente. Ahí hemos sabido que Sánchez en su viaje a Estados Unidos, bueno, no ha sido nada contundente. En este momento hay que tener inteligencia, a lo mejor no hay que levantar una pancarta diciendo Cuba es una dictadura, pero sí hay que saber cuál es el objetivo y es presionar para que los cubanos recuperen la libertad. Es lo primero que te quería contar a estas horas, pero no lo único, claro. La pandemia ha cambiado muchas cosas, ha obligado a adaptar muchas actividades. No hay sector que no se haya visto afectado de manera directa o indirecta, sector económico, sector social. El turismo y los derivados del turismo está siendo, bueno, de los sectores más afectados, a pesar de que con la vacunación a principios de verano estaba recuperándose. Vamos a ver cómo va la quinta ola. Se está viendo esa remontada, por ejemplo, en el alquiler turístico, que ya está en cifras mejores que en verano de 2019. Marta Ruiz es nuestra jefa de economía. Marta, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, es lo que reflejan los portales inmobiliarios, ¿no?, de referencia. Las reservas para el mes de agosto rozan ya el 90%. Son, pues esto es 12 puntos más que el año pasado y medio punto más que en agosto de 2019, ¿no? Es el turismo nacional el que está tirando sobre todo de esas reservas y se sigue buscando un espacio seguro para pasar las vacaciones y, sin duda, pues un apartamento es una manera de tener más control sobre el espacio en el que vamos a estar esos días de descanso.
Bueno, con lo que me estás contando, habrá zonas que tengan el cartel de completo, ¿eh? No conviene rezagarse por lo que estás contando.
Sí, vamos a dar un poco de referencias para el que todavía no haya buscado o se lo esté pensando, pues para que sepa, por ejemplo, Fernando, que hay zonas pues que están pues ya rozando el completo, ¿no? Es el caso de Menorca, Mallorca, Alicante, Almería o Cádiz. Y ocupación por encima de la media en Málaga, Asturias, Cantabria, Tarragona, en Gerona o, por ejemplo, también en Murcia. Así que, bueno, sigue quedando algo, pero desde luego, de momento, en el caso del alquiler vacacional, pues está siendo un buen verano.
Y esa vivienda turística que se pasó a alquiler residencial, ¿cómo está comportándose? Porque recordemos que en lo más duro de la pandemia, quien tenía una vivienda turística y veía que no funcionaba, dijo, bueno, pues nada, la alquilo por meses, ¿no?
Sí.
O sea, por meses, quiero decir, con un contrato tradicional de alquiler. ¿Y qué está pasando con ese cambio que se produjo?
Bueno, pues mira, aunque estamos dando estas cifras de prácticamente un 90% de reservas en el caso del alquiler vacacional, pues sigue habiendo bastante incertidumbre. Durante la pandemia, hasta un 60% del alquiler turístico, de esas viviendas turísticas, cambió de régimen, sí, hasta el 60%, pues ante la imposibilidad, como dices, de dar salida, ¿no?, a ese negocio que en algunos casos supone un complemento económico para la economía familiar, ¿no? Estamos hablando sobre todo de ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, ¿no? También zonas de costa, lógicamente, pero ahí, pues lo que nos dicen los expertos es que al estar más acostumbrados a la estacionalidad, pues se ha mantenido un poquillo más esa vivienda en el régimen turístico, pues a la espera de ver qué es lo que podía pasar, ¿no?
Podemos decir, Marta, que hay un 20% de vivienda turística que ha vuelto a su origen, ha salido del mercado de alquiler tradicional, y aquí lo que nos interesa, y seguro que a muchos oyentes que estén buscando alquiler o que quieran cambiar, ¿cómo se va a notar eso en la caída de la oferta en un mercado que ya está bastante tensionado, sobre todo en las grandes ciudades?
Pues mira, como dices, es un 40% de ese alquiler turístico el que de momento no ha vuelto a su origen, sigue de momento en el alquiler residencial, pero ya hemos visto cómo va retornando esa parte de vivienda, pues un 20%, ¿no? Los expertos con los que hemos hablado lo que nos dan es un mensaje de tranquilidad, Fernando, porque subidas, que sería lo lógico cuando se reduce la oferta en un mercado y hay una fuerte demanda, ¿no? Pues subidas no se esperan. Juan José Aguileras, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona.
Tensionar un poquito más el mercado de alquiler de esas zonas concretas, más que subir los precios, lo que posiblemente harán es contener esa caída, esa tendencia a la bajada de los precios.
Una bajada, Fernando, que se ha venido produciendo a lo largo del año, ¿no? Ya comenzaba esta tendencia en 2020, pero si nos centramos en las cifras pues más recientes, en el primer semestre hasta junio el alquiler ha bajado una media de un 2,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto son cifras de media, ¿no? Habrá puntos en los que haya subido y otros en los que haya bajado, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades en las que ha subido, Cataluña, Navarra, Galicia o Madrid, ¿no? Pero en ciudades como Madrid o Barcelona, pues están por encima de la media con recortes de hasta el 15%, o Palma de Mallorca, por ejemplo, o Málaga, con ajustes de más del 10%, y eso es lo que ha ido tirando esa media hacia abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos espera para el final de año? Pues nos lo dice Juan José Aguileras.
2021 hemos tenido unos meses de ajuste a la baja nosotros creemos que tendrán una clara tendencia de estabilización de aquí a final de año.
O sea, que lo que se espera, Fernando, es que el precio siga bajando del alquiler, pero un poquito menos. Y, por ejemplo, ese 15% que estamos viendo en grandes capitales, pues podría quedar en un 10%, ¿no? Pero la tendencia es al ajuste, ¿no? Un ajuste que ha venido con la pandemia después de 4 años de intensas subidas, que lo hemos ido contando. La falta de estudiantes, el aumento de la oferta por la salida de esta vivienda turística residencial y las mayores dificultades por las que están pasando las familias, lógicamente por la crisis económica derivada del coronavirus, pues han hecho que esos precios precios se hayan empezado a corregir. Veremos cuánto dura esta tendencia.
Ya. Pues nos quedamos entonces con esos dos titulares, Marta.
Sí.
El alquiler vacacional, sobre todo en zonas de costa al completo. Y de momento la previsión es que el alquiler residencial, el alquiler, vamos,
sí, el tradicional,
siga a la baja en torno a un 10%. Gracias, Marta.
Gracias a ti, Fernando.
Durante la pandemia, si los ascensores son pequeños, hay que subir de uno en uno. Pero hay ascensores grandes donde cabe más gente y quizá, no lo sabemos, la pandemia ha acelerado una tendencia que ya se producía antes de la pandemia, que es el silencio del ascensor, es decir, ese silencio embarazoso en el que subes con un vecino o subes, por ejemplo, en un gran hospital y, bueno, pues nadie dice ni buenos días ni buenas tardes. Hay, sin embargo, quien suele tener, digamos, siempre a mano un buen saludo, tiene capacidad para conversar. Esta es una cosa bastante más complicada de lo que parece, porque tú puedes haber decidido, mira, yo no saludo a nadie, no hablo con nadie, miro al suelo, toco las llaves, muevo las llaves, me preparo para entrar en casa. Pero hay quien tiene buena voluntad o quien quiere establecer un contacto y hay que tener la habilidad de iniciar una conversación y el asunto no es fácil. Esta tarde queremos saber, historias de ascensor todas las que quieras. Y si tú eres partidario de escuchar, de hablar, de escuchar no te queda más remedio, pero si eres partidario de hablar en el ascensor o te parece demasiado forzado y es mejor estar callado, ¿qué están diciendo ya nos están diciendo los oyentes, Abel?
Pues están hablando de la cuestión de saludar o no, Fernando, y como tú decías, esta oyente sí que tiene modales y para ella lo único que no puedes hacer es soltar algún gruñido.
Hola, buenos días, soy Toñi de Madrid. He tenido una vecina que hace cuando llegó a esta casa, una chica joven con hijos. Vamos a ver, te subes en el ascensor y por lo menos dices buenas. Hola, buenas, buenas. Punto, no la conoces, no dices más. Pero es que esta era de las que decía ¿y sabes qué? Que al final dejé de saludarla. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? Que al final terminó saludando ella. ¡Ole! Un beso. Anda, para todos.
Esta es una cosa también interesante. Es decir, si tú has intentado, aquí hay varios temas, Abel, que ya aparecen, ¿no? Es decir, tú has intentado saludar y no te saludan, ¿no? Y luego tú puedes decir buenas. ¿Y cómo sigues? ¿Cómo sigue la conversación? Porque no es tan fácil, no es tan fácil.
Ahí es cuando se crea el silencio, Fernando.
Exacto, exacto.
Y mira, tengo ahora anécdotas de ascensor, como te decía. Y la de este oyente creo que no fue un buen rato.
Hola, ¿qué tal estáis? Mirar, yo lo peor que me pasó es que me quedé cerrada en el ascensor con mis hijos, que eran pequeñitos. Se fue la luz y por lo tanto también me quedé a oscuras dentro del ascensor. Los niños la verdad que se asustaron bastante. Y claro, llamé a... le pulsé la alarma y me decían, ¿en qué piso estás? Digo, yo qué sé, si no me he fijado por qué piso iba, es que no tenía ni idea, claro, buscándome por todos los pisos hasta que ya consiguieron abrir el ascensor y bueno, menos mal que estaba más o menos a la altura y nos pudieron sacar.
Pero no nos ha contado qué hicieron los chiquillos en el encierro, si se pusieron a llorar, si se les parecía la gran aventura, porque hombre, es una gran aventura quedarse encerrado en un ascensor. Bueno, que nos cuenten los oyentes si han vivido esa aventura, cómo la han vivido, si le ha atacado la claustrofobia, si se han quedado encerrados con extraños, porque, a ver, ahí se prolonga el reto de mantener la conversación.
Eso ya es imposible, pero bueno, es que además cada ascensor es un mundo. Un ascensor tiene el timbre que suena, otro sí, tiene el telefonillo. Sí. Cada ascensor es un mundo para descubrir cómo salir de él. Y imagínate quedarte encerrado, como le pasa a este oyente, con estos olores.
Hola, la gente. Pues mira, yo sí saludo y depende de quién sea, pues me enrolla hablar. A mí no me corta nadie, pero a mí lo que no soporto y lo que odio es al cerdo o cerda que delante tuya se ha tirado un cuesco y ya, cuando entras, y es que no hay salida. A lo mejor tienes que ir un
séptimo. No hay salida.
Aguantando la respiración hasta que llegas al destino.
Este es un asunto también
importante.
Muy importante y frecuente, a ver, es decir, ciertos gases que dominan en el espacio estrecho del ascensor. Bueno, que vayan los oyentes contándonos sus historias. Tú recuérdanos cuál es el teléfono al que pueden mandar sus notas de WhatsApp.
El WhatsApp de la tarde es el 607-150602.
5 compañías tecnológicas acompañan a Sánchez en su viaje a Estados Unidos. El presidente del gobierno está en Los Ángeles ahora mismo en su tour. Ha realizado una serie de encuentros con compañías tecnológicas. Su objetivo, al menos su objetivo declarado, es conseguir financiación estadounidense para algunas compañías tecnológicas españolas. El viaje de Sánchez hace que nos preguntemos qué pasos hay que seguir para crear una startup en Estados Unidos, si es bueno, tan fácil como cuentan, digamos, crear una empresa en ese país, si depende de cada estado. Nos vamos a ir a estas horas hasta Miami. Ahí está Pablo Pera, un ingeniero español de Alcoy, que viajó a Estados Unidos para crear su empresa junto a su hermano, y en 2016 fundó Reply, o Reply, no sé cómo se dice el nombre de esta empresa, si se mantiene la pronunciación estadounidense, si utilizamos pronunciación española. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo se llama la empresa?
Hola, buenas tardes. Reply, sí.
Reply, perfecto.
Pero aceptamos Reply y Reply AI y muchos derivados.
Bueno, la llamamos Reply. Bueno, Pablo, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos para crear una empresa? ¿Qué interés tenías?
Ya, inicialmente nos mudamos, mi hermano y yo, no para crear esta empresa en particular, sino para trabajar para otra empresa que es una startup también fundada por un español, de hecho, Iñaki Berenguer. Y esto era nuestra capacidad, nuestra carrera como ingenieros, pero ya teníamos esta inquietud de fondo que empezaba a convertirse en una inquietud más fuerte de tener nuestra propia empresa y nuestro propio proyecto.
¿Pero estabais vosotros trabajando en Miami o en la costa oeste?
No, todo esto fue en Nueva York. A Miami
hace
unos meses y quizás de forma temporal. Sí, digamos que Nueva York durante la pandemia perdió mucho y yo, como muchos otros, hemos bajado al sur y quizás volveremos. Pero sí, todo aquello fue en Nueva York, donde estuvimos trabajando para esta otra empresa durante 2 años, luego durante otros 2 trabajando para nuestra propia y luego ya fundamos Reply, que fue una empresa con inversión externa y un poquito más la startup tradicional tecnológica de aquí.
Ya, porque exactamente a qué se dedica Reply.
En Reply lo que hacíamos es dar contestación automática a las preguntas típicas de e-commerce, es decir, has comprado unos zapatos y quieres hacer una devolución, y ese tipo de pregunta es repetitiva, es simple, y por tanto lo que hacemos es detectar esas preguntas rápidas, esas preguntas típicas, y automatizar el proceso. En este caso sería una devolución o podría ser un retorno, etcétera.
Ya, o sea, es un chat de esos de asistencia al consumidor, ¿no?
Sí, justo, es un chat que pretende no frustrar, que es lo que observamos que ha ocurrido mucho en ese campo, y no necesariamente por chat, también podría ser por email o por otros canales, pero sí, en esencia es solo entrar cuando nuestro sistema está muy seguro de que de verdad ha entendido lo que estamos hablando y de verdad va a proporcionar una solución, no solo por entretener, digamos, ¿no?
Pues es interesante porque hay muchos de esos chats que son desesperantes, ¿eh? O sea, vas allí con todas las ganas de que te resuelvan el problema y te encuentras con una respuesta, vamos, supongo que son algoritmos y que no son precisos. Bueno, cuéntanos cómo ha sido vuestra experiencia de crear una startup, una empresa en Estados Unidos.
Ya, la parte puramente administrativa es sencilla, sobre todo si uno entra en este tipo de startup típica que se llaman de tipo corporación, de tipo C, incorporada en cierto estado que es Delaware, y si encajas ahí, que es lo más razonable si uno tiene intención de levantar capital externo, se ha convertido como el estándar. Entonces sí, es muy sencillo, hay servicios que por entre $300 y $500 con 4 clics y 2 formularios te lo resuelven en unos cuantos días y no te enteras de mucho más. Así que esa parte del proceso ahora mismo, quizás hace años no, está muy automatizada y muy templatizada, o sea, muy en plantilla.
Pero todo el proceso jurídico entonces es muy fácil, dices.
Sí, ese es el proceso de incorporación, sí, de lo que sería crear esa corporación, que sería como crear la SL en España. luego obviamente, y también te proporciona plantillas bastante razonables y bastante aceptadas para cosas como los pactos de socios o la,
yeah,
¿cómo se dice?, el issuance, cuando las acciones inicialmente a los fundadores y todo este tipo de, esta primera
el
fase
desembolso, ¿no?,
es
de
muy
acciones
sencilla y lo hace barato. Yeah. Y el desembolso inicial de acciones, que haces una compra con un valor muy nominal, ¿no? Sí. Todo este tipo. Y luego, cuando empiezan a entrar inversores externos, obviamente las cosas se empiezan a complicar y en Estados Unidos funcionamos mucho con abogados, pero las fases iniciales se hacen también muy baratas y yeah, todo proveedor te quiere dar servicio y prácticamente gratis porque esperan que bueno, que seas el siguiente startup de éxito, el siguiente Facebook, y ya saben que algún día te cobrarán más, pero de entrada hagamos yeah, lo barato.
O sea que la constitución es fácil, los proveedores están luchando por que seas su cliente y rápidamente te dan facilidades para facilitarte, valga la redundancia, sus servicios. Pero intuyo que estás diciéndonos que hay un momento en que se complica la cosa.
Bueno, claro, conforme uno va levantando capital externo, en nuestro caso levantamos capital de inversores aquí en Estados Unidos, de tipo institucional, que se dicen, pero también de tipo empresas, que eran colaboradores, socios tecnológicos nuestros, y también, y de hecho de forma más importante, desde España. JME, de hecho, en Madrid, fue nuestro inversor principal. Entonces, bueno, en ese punto de la empresa, obviamente, las cosas a nivel legal y contable, también tenemos una filial en España, se van complicando, pero supongo que esa parte es inevitable, y de hecho, en esa parte no sería capaz de comparar con España, puesto ya, que lo que teníamos allí era muy sencillo.
Dices que se requieren abogados y que las minutas de los abogados o las facturas de los abogados son caras.
Sí. Totalmente. Mientras hablas con ellos y haces un poquito de chit-chat inicial de hola, ¿qué tal?, no sé qué, dices, sí, vaya, si esto me estará costando $200.
Ah, sí, ¿eh? O sea, el saludo cuesta $200, ¿o qué?
Más o menos, unos 700, 800 a la hora, haces el cálculo. Bueno, hablemos
700,
rápido,
800 dólares a la hora. Pero claro, si tú tienes
sí,
que
una firma top está por ahí.
Ya. Claro, si tú tienes que plantear, no sé, una ampliación de capital, una remodelación de la del equivalente a la junta de accionistas o del consejo de administración, eso requiere más de una hora y más de dos horas.
Claro, estas cosas pueden ser bastante caras. A veces, y volviendo un poco a lo de antes también, cuando son las fases, las rondas iniciales, que también tienden a ser muy estándar, sí puedes encontrar eficiencias y entrar en el paquete de primera inversión, digamos. Y eso sí puede salir muy barato, pero cuando hay que hacer cosas un poco más personalizadas, o como en nuestro caso, revisar las cosas para que funcionen en España y aquí y demás, sí, puede ser muy, muy, muy caro. Y dependiendo de cuánto dinero está levantando uno, puede ver uno que el porcentaje es notable.
Ya. ¿Dificultades para los extranjeros? O sea, no sé qué en qué condición estáis vosotros, si tenéis ya la Green Card, sí, claro, tenéis la Green Card, o si tenéis nacionalidad estadounidense, pero eso complica las cosas.
Sí, y mucho, claro. Cuando uno viene aquí, como vinimos nosotros inicialmente, con una visa de trabajo, típicamente, sí, bueno, hay millones de visas y cada uno tiene una historia, pero bueno, es muy típico que venga asociado a una empresa en particular. Entonces, tú trabajas para esta empresa. Entonces, si quieres crear la tuya, tú puedes, como inmigrante, crear una empresa, pero no puedes trabajar para ella.
Ah, fíjate.
Y como empresa de nueva creación, no puedes convencer a inmigración de que eres capaz de dar visas a inmigrantes. Por tanto, uh-huh, estás en un... Es delicado. Nosotros tuvimos la suerte de que mi hermano consiguió la tarjeta de residencia antes que yo, como uh-huh, un año antes, y entonces creamos esta otra empresa donde hacíamos aplicaciones móviles. Entonces, espero que el IRS no esté escuchando. No, realmente, para mantenernos en la legalidad a nivel de visas, que desde luego es importante, lo que hicimos cuando creamos la nueva empresa, cuando creamos Reply, es yo empecé a trabajar para la empresa de aplicaciones a tiempo completo y desde... Yo, como empleado de la empresa de aplicaciones, donde sí me creé una visa porque teníamos antigüedad y conseguimos defender que necesitábamos, sí, contratarme a mí, que era muy obvio, porque, claro, de dos, uno es importante. Entonces, yo daba servicios desde la empresa de aplicaciones, servicios a la empresa Reply.
Ya.
Y así lo hicimos durante un año y pico o dos, hasta que conseguimos la digamos, antigüedad suficiente para defender una visa y hacer la transferencia y todo aquello.
Gracias, Pablo, por contarnos la historia real de una creación empresa que en Estados Unidos, que bueno, tiene muchas facilidades, pero luego las cosas se complican, sobre todo para los extranjeros. Buenas tardes.
Buenas tardes. No, gracias.
Hoy en la tarde de COPE queremos conocer tus historias en el ascensor y sobre todo queremos saber si eres partidario de los saludos en el ascensor. Es una cosa que puede ser una formalidad, puede ser algo que resulte incómodo mantener la conversación. Abel está recogiendo lo que nos estáis contando. Abel, ¿qué dicen los oyentes?
Fernando, pues ya una oyente se anima hasta hacernos un protocolo para los ascensores.
¡Oh, qué bien!
Hola, gente, gente. Pues evidentemente sí, se saluda y se pregunta qué planta va. Uno se intenta ubicar la zona más cercana para luego salir. Por lo demás, todo bien.
Pues me parece muy bien esto, ¿eh? Incluso no solo saludar, sino que uno se pone en el sitio donde pueda estorbar menos, ¿no? Uh-huh. Eso, claro, depende del tamaño del ascensor. Yo vivía en una casa que yo no sé cómo habían hecho un ascensor tan pequeño. Bueno, pues ¿a qué teléfono mandan los oyentes sus mensajes?
Pues al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, en concreto con...
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante. Con Ángel Expósito.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a factor energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales. Y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta. Porque Foxy no tiene secretos para ti.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.